Crecí en unos años donde los niños aún jugábamos con las chapas de cerveza y los refrescos. Y cuando digo niños, digo incluso de aquellos que ya vestimos pelusilla bajo las narices. Donde la programación infantil duraba unos 30 minutos. Y si ya era un poco más mayorcito, aún podías entretenerte con la televisión otros tantos. Si te quedabas viendo la juvenil, como el kiosco que presentaba Verónica Mengot, junto a Pepe Soplillo, por ejemplo. Sobrenombre el de este personaje, que se popularizó como mote para quienes poseían un apabullante pabellón auditivo. Nótese la redundancia. Sin duda, una de las partes del mismo que más me llamaba la atención era la del dibujante José Ramón Sánchez y esos dibujos de tan aquella época. Por entonces, te quedabas adontado oyendo esa forma tan ochentera y tan de la movida de expresarse de Horacio Pinchadisco en Sabadabadá con Torrebruno y sus tigres y leones, donde todos querían ser los campeones. Seguro que le han puesto música al leerlo. Recuerdo que la televisión nacional animaba a aprender idiomas con sendos programas de inglés. Uno, a la hora de la merienda. Maxi. I'm Maxi. Big Maxi. Se presentaba su amorfo y verdoso protagonista. Cuando le entendías alguna palabra al vuelo, qué inocencia, te creías que eras todo un anglófono. Este programa era el continuador para Imberbes del mañanero Follow Me, que anda que no había guasa ni nada con la lectura literal del título. No hace falta que lo transcriba, ¿verdad? Era cuando los niños flipábamos con esa nueva forma de baile y vida que era la breakdance, y creíamos un imposible que un coche fantástico nos hablase y se condujese. ¡Ja! Aprendimos que dentro de todo patán puede existir un superhéroe a la americana. En nuestro universo televisivo nadie moría a pesar de los guantazos, bombazos caseros y automóviles volando en el equipo A, MacGyver, el Tren Azul o el Halcón Callejero. Sin embargo, cómo no, tuvo que ser una serie española la que nos traumatizara con una de las muertes más insospechadas, abrumadora, mediática y malintencionada hasta entonces, y diría que hasta ahora. Fue una merienda la que no me pasaba por el gaznate, cuando oía a Pancho corriendo y llorando esmorecido, gritando por la playa, aquello de chanquete ha muerto. Nada, no había forma de que me pasase el pan con chocolate por la tráquea tras el mazazo. Qué pecha de llorar, por Dios. Hoy pienso que el director, como Cervantes, quiso hacer único e inmortal en la memoria a un loco bohemio que en esta ocasión vivía en un barco en lo alto de una loma, marinero en tierra, que escribiera otro poeta chanquetero, por aquello de vivir sin querer olvidar su mar. Por aquellas calendas de lo más popular en maquinitas, ancestros de las actuales PlayStation, era el Donkey Kong, que se jugaba en las doble pantallas. O bien, ibas a los recreativos a echar partidas a cinco duros con tus amigos en alguna de esas quema adrenalina arcade en un insuperable y novedoso juego interactivo en 2D, donde te dejaba los dedos de tanto pulsar a velocidad superlativa sus botones. En los escaparates de la Perla, panacea del entretenimiento infantil de mi pueblo, me río yo del Toy Haraz, aparecía, por ejemplo, la versión electrónica del juego naval por excelencia que hasta entonces practicábamos con un folio y mucha imaginación en la escuela durante los recreos o el cambio de clase, hundir la flota. Con su estética de centro estratégico militar, su tablero de operaciones y su pantalla donde, al hacer blanco por tres o cuatro veces, se iluminaba en un rojo fuego el barco que aparecía en ella y gritabas con satisfacción, tocado y hundido. Con esta tecnología en ciernes, el mundo de la computadora, que después pasó a ser ordenador para terminar en el abreviado PC de hoy, se nos ofrecía en forma de Spectrum más 2, que solo queríamos para jugar, no sin antes esperar la eternidad en los que la cinta cargaba. Lo más afortunado tenía la versión más 3, todo un prodigio de la informática 128K que usaba disquete de 3,5 pulgadas. En mi colegio, en el liceo, hablamos de 1985-86, comenzaba a impartirse clase de informática básica de forma extraescolar a la que muchos nos apuntamos. y donde empezamos a introducirnos en ese maravilloso agujero negro, por desconocido. Con un ordenador por cada 3 alumnos, era casi orgásmico cuando te tocaba poner las manos sobre el teclado y escribir en aquel universo de letras verdes. Sin embargo, ¿para qué nos vamos a engañar? A los profanos, lo que más nos estimulaba era deletrear alguna palabra malsonante y verla escrita en la pantalla. Por entonces existía la leyenda urbana del profesor que podía ver qué era lo que plasmábamos, pero desde la pantalla que él tenía. Pasada aquella emoción, empezamos a familiarizarnos con el print, CLS, Dell, Copy. Fue la era del reloj Casio con calculadora de serie, del cual tenías que deshacerte ante un examen, y el de aquel que con un simple clic se desprendía de la correa y se convertía en un transformer. En realidad, casi todo nos hacía ilusión, hasta aquellos estuches que tenían código e impensables compartimentos eran toda una oda al ensueño infantil. A pesar de todas las novedades que la tecnología nos empezaba a traer, los niños seguíamos correteando por nuestros barrios tras aquellos balones de cuero deshilachados e inflados mil veces en los talleres mecánicos o en las tiendas donde vendían bicicletas, pedaleando por los inhóspitos parajes en que se convertían la Magdalena y aquellos esteros, o por el camino hacia la enorme meta que era aquella grúa en el dique de la constructora, o por las huertas, como la de Chávez, incluso por la parte de atrás de la vía del tren que pasaba tras los bloques de la barriada Bazán, que alcanzabas, tras salvar con solvencia la pajereta, esa palabra tan nuestra. No sé si los inconscientes éramos los niños o los genios a los que se les ocurrió que aquella enclenque pared era toda la seguridad necesaria para evitar alguna catástrofe. Ya más crecidito quedábamos a la puerta del cine Almirante para ver a Rambo, Schwarzenegger o a Bud Spencer y Terence Hill repartiendo coqui huevo a los malos en cualquier dirección. Eran otras mentalidades que ya pasaban de ver al piraña en Chispitas y su gorila, que se proyectaba en la sala de verano del cine Maradiaga, de Marisol y de Joselito, que aún andaban a la zaga para el infantado en la primera cadena. Otras opciones cinéfilas eran el Alameda o el San Fernando, los cines Alameda y el cine San Fernando, allá por la barriada Coronación, que tenía cierta mala fama. Y algo más mayores, con el calor en ciernes y con la Semana Santa muy próxima a nuestra memoria, en el afán de imitar a los adultos, nos inventábamos una rudimentaria procesión de la Cruz de Mayo. Con su paso, hecho con palés que recogíamos de cualquier obra cercana o de alguna lonja, como la que existía en la plazoleta de las Vacas, con sus cargadores, su banda, percusión a base de latas de pintura y viento de cornetas de tenderetes ambulantes, y hasta con una improcedente penitencia. Así, de tal guisa, paseábamos nuestra particular hermandad, haciendo paradas extraordinarias, al menos en mi barrio, en el Naca y en la tienda de Antonio Sánchez, Cachanche, que decíamos. Ello nos grajeaba la simpatía de los espectadores, por lo que en ambos establecimientos nos regalaban una bebida a cada uno. Lo malo es que no teníamos medida, y claro, la tercera parada ya era excesiva. Los niños, y diría que hasta los padres, temíamos por entonces salir poco o nada a la calle, quedar con los vecinos para jugar al matar, al angúa, al coger. Era el premio tras la jornada escolar. El grito indeseado y temido de «¡Niño, venga para casa a bañarte!» era el toque que daba al traste con la diversión de la tarde. Y tras esa primera alarma, que retumbaba de esquina a esquina y por alguna más, aquello era como una hilera de ficha de dominó. Uno a uno íbamos cayendo en manos de nuestras madres, y sin rechistes, que encima te llevaba un cate. Tras el baño, la cena y un ratito de televisión. Y todo acababa cuando aparecía en la película o el programa de turno, Dos Rombos. Esa era la señal. A la cama, que esto no es para niños. Así, llegamos mucho hasta la pubertad deseando saber qué escondía aquella figura geométrica que directamente nos mandaban al catre. La salida de los domingos era el gran día y como finalizaba por norma los fines de semana, libres de despertadores y otras obligaciones. De punta en blanco y más repeinado que un maniquí de Ruizán y con un enjuague de colonia que parecía un frasco de eso que vendían en la antigua perfumería de la calle San Rafael, el paseo dominical reflejaba una imagen idílica familiar que no era tal si no cumplías con alguna parada a la pastelería de la Victoria, en el Arqueño, los Milagros, la de los Ángeles, y todo ello con el soniquete de tu madre diciéndote: niño, ten cuidado y no te vayas a manchar, que esa pringue después no se quita. Pero para que el ritual de aquel domingo idóneo fuese completo, era obligado visitar la Alameda o el parque, porque en mi pueblo teníamos plaza, dos alamedas, la glorieta, pero parque, así, con mayúsculas, solo uno, el del Almirante Laulé, o como terminó por denominarse popularmente hasta nuestros días, el de los Patos, que vamos, que de todas las hectáreas que tenía tras su remodelación, lo que más llamase la atención fuese un pequeño estanque con ánades. Pero si había algo que a los niños nos extasiaba sobremanera, eran los carrillos, ya sea en aquellas caminatas o en las vueltas de clase o en nuestros ratos de ocio. Un lugar donde era imprescindible detenerse eran en esos mostradores de frutos secos, chucherías, caretas y porquerías variadas que hacían que nuestros ojos no supieran dónde acudir. En mi mente quedan el que se encontraba en la entrada de la Alameda, en el que estaba justo al lado del bar La Parada, el que se ponía de forma ocasional al lado del Banco Central, el de la Alameda del Carmen o el que había en la esquina de la Parada del Canario, próxima al Bar Santander. Toda una institución en la barriada Bazán era el carrillo de Juan Sisi, que te despachaba de los mejores altramuses que podían comerse en cartuchos de aduro. Sin duda, este tipo de negocios podría llevarse otro capítulo por sí mismo. De lo escrito, podemos decir que quizás no exista grande diferencia entre aquellos niños y los de hoy, aunque muchos de los de entonces nos alegramos de haber vivido como lo hicimos, con tanta carencia electrónica y telemática. Denle hoy solo una gomilla y una pinza de tender a uno de nuestros niños. Puede que termine descubriendo que con esos dos elementos tiene una pistola más efectiva que la que se vende en un chino. Denle chapa, una bolita de papel de plata y un lugar donde expandirse. Quizá ingenie un inesperado partido de fútbol. Un niño es, sobre todo, imaginación. Y en este capítulo no me he cansado de reiterar esa palabra. No he comentado nada de las niñas en particular, pero sin duda eso es porque ellas se merecen, como lo de los carrillos, otro apartado. Puede que una segunda parte, quién sabe. De lo que sí estoy convencido es que los que hoy somos padres debemos de enseñar a nuestros hijos, los niños, que una vez fuimos.
Juan Antonio Carrasco.